Tendencias. ¿Hacia dónde vamos? La psicóloga Graciela Gares analiza la dirección de los cambios en la estructura familiar y sus consecuencias. Tendencias. Presenta Radio Transmundial.
El avance científico y tecnológico de las últimas décadas sin duda que ha traído sus beneficios para, por ejemplo, nuestra vida cotidiana, nuestro relacionarnos con otros, bueno, la medicina, la ecología y cuánta cosa, pero también ha traído sus desafíos y es necesario entonces que a ese avance tecnológico se le pongan límites éticos también. Sobre esta cuestión y sus complejidades vamos a estar conversando con la psicóloga Graciela Gares. Bienvenida, Graciela. Un gusto estar nuevamente contigo aquí en Radio Transmundial.
El gusto es mío, como siempre, Alejandra. Un saludo a la audiencia. Y bueno, es un privilegio tener estos espacios para poder reflexionar sobre temas que nos atañen desde nuestra perspectiva, ¿verdad? Uh-huh. Es importante que, bueno, no solo que vivamos, sino que reflexionemos a medida que vamos viviendo. Y a pesar de que a veces vivimos tan rápido, tan a la carrera y parece que el tiempo no nos da, un espacio de reflexión es un espacio que puede ser hasta sanador para nuestro interior, para nuestra alma, para nuestro espíritu, para combatir uh-huh. el estrés. Y bueno, estos son espacios, pequeños espacios de tiempo que le robamos a ese andar acelerado que tenemos a menudo uh-huh. para reflexionar sobre temas que pensamos que nosotros deseamos dejarlos planteados para que los oyentes, para motivarlos, para incentivarlos a que quizá ellos investiguen más sobre el mismo tema, ¿no? Claro. Y ahora, por ejemplo, en estos espacios que iniciamos la semana pasada, Alejandra y oyentes, empezamos a charlar sobre un tema que tiene que ver con el órgano principal de la conducta humana, rector de la vida nuestra, uh-huh. que es el cerebro, y que es un órgano que hasta hace mucho tiempo era como un espacio impenetrable, misterioso. Ahí está. Y que con el paso del tiempo, el avance del conocimiento humano, la investigación que el ser humano está haciendo permanentemente a través de la ciencia, ha llegado a ser, bueno, un órgano por lo menos más cercano a nosotros porque es más conocido. Uh-huh. Pero nosotros empezamos a hablar de esto porque se ciernen ciertas amenazas sobre este campo. Nosotros hicimos este recinto sagrado de la mente. Uh-huh. Nosotros tenemos un fenómeno, un funcionamiento que es la actividad mental, que se asienta, tiene como su sustrato físico, su sustento, su soporte, es el cerebro humano, ¿verdad? Y es lo que nos distingue de otros seres vivos, de los animales, de los vegetales, bueno, el cerebro humano y bueno, toda la corteza cerebral, que es el ámbito donde reside la capacidad del ser humano de evaluar cosas, emitir juicios, la capacidad de discernir sobre lo bueno y lo malo, tiene mucho que ver con el funcionamiento de lo que llaman la corteza cerebral. Mira. Esto lo sabemos por los avances de la ciencia, ¿verdad? Y esa ciencia ha ido avanzando y progresando continuamente porque, bueno, uno de los sentires que Dios puso en el ser humano es intentar descubrir las maravillas, los detalles, los misterios de su obra, uh-huh. de todo lo que él ha creado, y nosotros, nuestro cuerpo, nosotros entendemos que es diseño de Dios. Hasta ahora, todo lo que tiene que ver con el cuerpo físico ha sido muy estudiado y se dice que, bueno, que la ciencia, en particular la ciencia médica, ha desarrollado una capacidad enorme de manipular nuestro cuerpo. Entonces, bueno, sí, si tenemos una apendicitis, la ciencia sabe intervenir a tiempo y sacarnos de la zona de riesgo. Si tenemos un infarto, la ciencia ha averiguado cómo reanimarnos. Si tenemos un problema, no sé, un problema tumoral en algún área del cuerpo, bueno, la ciencia interviene, la cirugía, todos los procesos a través de la cirugía se ha especializado mucho, ¿no? Está la cirugía robótica, la cirugía láser, es decir, todo lo que tiene que ver con el manipulación del cuerpo físico nuestro, uh-huh, se ha desarrollado mucho y quedaba un ámbito dentro de nuestro ser físico, nuestro ser material, que era la mente, el cerebro. La ciencia ha estado permanentemente también tratando de investigar, de entrar dentro de ese órgano misterioso, y ha logrado mucho, y nosotros decimos que todo lo que ha logrado ha sido porque el creador, el diseñador de nosotros como seres vivos, como seres creados por Dios, el diseñador se ha dignado revelar secretos, claro, a los científicos de cómo funciona nuestra mente, ¿no? Uh-huh. Pero el tema es que la ciencia y la tecnología en sus avances, como decíamos, tiene que tener sus límites, como uh-huh, toda actividad humana necesita sus límites. Cierto. Y uno de los límites tiene que ver con qué está bien, qué está mal, lo que llamamos la moral, la ética, ¿verdad? Y ahora a lo que nos estamos enfrentando es a que la ciencia y la tecnología, hasta dónde van a ir, van a avanzar con su, entre comillas, manipulación del cerebro. Uh-huh. Lo conocen, pero están intentando intervenir, actuar sobre uh-huh, él. Y hay una línea delgada que separa lo que puede ser intervenciones terapéuticas de lo que puede ser terapéuticas en el sentido de sanadoras, reparadoras, uh-huh, de lo que puede ser la manipulación mental, la manipulación cerebral. Y nosotros tomábamos como referencia, como disparador para este tema, un proyecto de ley que está en tratamiento en el Parlamento chileno, que tiene que ver con los llamados neuroderechos, uh-huh, los derechos del cerebro basados en la neuroética. La neuroética es esa ciencia que dice que, bueno, que la ciencia puede avanzar, pero hay que tener cuidado hasta dónde, para que no pase esa línea delgada y la intervención sobre nuestro cerebro se transforme en una manipulación. Uh-huh. Nuestro cerebro, decíamos, es el órgano que regula nuestra conducta, nuestros pensamientos, las decisiones que tomamos, las relaciones con los demás, cómo nos relacionamos con los demás, ahí interviene nuestro cerebro, la expresión de los afectos positivos como el amor o afectos negativos como la violencia o la agresividad, eso también está regulado por nuestro cerebro, uh-huh, las emociones y los sentimientos, es decir, eso que yo siento, esa sensación que yo siento repentinamente en un momento y después se va, que sería una emoción, o los sentimientos, ese sentir que permanece, que queda dentro de nuestra persona, ¿no? La empatía, que es la capacidad de ponerme en el lugar del otro, la ciencia ha descubierto que eso tiene que ver con las llamadas neuronas espejo, que cuando están afectadas esas neuronas, que son células particulares que están en el espacio cerebral, una persona puede no ser incapaz de entender el dolor o el sufrimiento del otro, ¿no? El cerebro regula la memoria de corto plazo, la de largo plazo, y las personas mayores saben cuando a veces se empieza a perder la memoria de corto plazo en los ancianos, ¿verdad? Recuerdan cosas de hace muchos años de su infancia, pero no recuerdan qué hicieron ayer o qué comieron ayer. Eso también está regulado por el cerebro. Nuestro cerebro tiene que ver con la capacidad de imaginar, de pensar hacia el futuro e idear cosas, proyectar cosas que todavía no existen. Eso es una virtud que tiene el cerebro humano, que no la tienen las plantas, no la tienen los animales, las tenemos nosotros. Uh-huh. Nuestro cerebro, y abundando en el montón de funciones que cumplen, tiene la función de evaluar riesgos. Nuestro cerebro elabora con el paso con el transcurrir de la vida nuestra, la noción de peligro. El niño cuando nace no tiene noción de peligro, el niño puede tocar un cable eléctrico, puede tocar una olla hirviendo, porque no tiene esa noción de peligro. nuestro cerebro la desarrolla, ¿verdad? Es un órgano que se va especializando con el paso de la vida. Y también nuestro cerebro define nuestra personalidad. Entonces, algunas personas han tenido a veces un cambio de personalidad a partir de un accidente, que tuvieron un golpe, una lesión cerebral, y su personalidad de repente, que era una personalidad muy tranquila, se transforma en una personalidad agresiva, distinta, desconocida para los cercanos a esa persona, ¿verdad? Claro. Entonces es un órgano muy complejo, ha sido misterioso, impenetrable durante mucho tiempo, pero ahora es un órgano que, bueno, que los científicos ya se han animado, no solo lo conocen, sino que se han animado a intervenir en él, y a partir de allí se encendió esta luz roja.
Claro.
Hay en nuestro medio un neurobiólogo, Rafael Juste, que es un español, que está recorriendo distintos países, que ha estado en Chile, estuvo en Argentina, creo que también estuvo en Uruguay, haciendo esta advertencia, la necesidad de generar legislación para proteger los derechos del cerebro del ser humano. Y sin lugar a dudas, si un científico lo dice, es que el riesgo está presente. Bien. Entonces, bueno, nosotros nos estamos abocando en estos espacios a considerar eso, a dar a conocer esto y a reflexionar sobre esa necesidad de proteger el órgano rector de nuestra conducta, de nuestro pensar, es donde se asienta la sagrada función mental del ser humano. Y decimos sagrada porque, bueno, es la función que nos define como tales, ¿verdad?
Bien.
Entonces, bueno.
Bien, ¿te parece si hacemos una pausa en este punto? Estamos hablando con la psicóloga Graciela Gares sobre esta tendencia de estos últimos años, de este último tiempo, que tiene que ver, bueno, con la intervención científica, tecnológica sobre nuestros cerebros, y allí Graciela nos describía toda la complejidad, ese entramado precioso de funciones que Dios ha diseñado. Hacemos una breve pausa y ya retomamos la conversación.
Música y palabras para vivir mejor. Radio Transmundial Uruguay, 610 AM. Comunicando esperanza al mundo.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al número de WhatsApp. Signo de más, 598-91-610-610.
¿Quién iba a decir que íbamos a estar hablando en este tiempo de neuroética, neuroderechos, y nos íbamos a estar preguntando, bueno, ¿quién puede meterse en nuestro cerebro y afectar nuestra conducta, nuestros pensamientos y todo eso que allí reside? Estamos conversando sobre este tema con la psicóloga Graciela Gares. Estamos mirando los desafíos a nivel ético que nos está planteando esta nueva tendencia que es la neurociencia, la intervención a través de la tecnología de los cerebros humanos. Que tú nos decías, Graciela, puede tener una función, digamos, terapéutica relacionada con la medicina, con cuestiones, por ejemplo, de parálisis o algún tipo de afección de esas características, pero quizás también puede derivar en otras intenciones que no son tan buenas, tan beneficiosas.
Claro, como todo lo que ha desarrollado la ciencia o la investigación, por lo menos la investigación en general del ser humano, hay quien dice, bueno, cuando se inventó la bomba atómica no se inventó con el objetivo con el cual se usó, cuando se descubrió la energía, ese potencial de energía que después acaba siendo parte de la construcción de una bomba atómica, no se hizo con esa intención, pero la maldad del corazón del hombre hizo que se desviara ese potencial para destruir, ¿verdad?
Claro.
Y nosotros sabemos que el ser humano, por lo menos, aunque la persona no profese una fe cristiana, sabe que el ser humano es una raza, por lo menos nosotros decimos una raza caída, una raza que tiene la capacidad de tender hacia el bien y de tender también hacia el mal. Claro. Y aún a veces tendiendo hacia el bien le puede pasar lo que le pasaba al apóstol Pablo, que dice el bien, que decía el bien que quiero hacer no lo hago, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, tenemos esa lucha. Y el cerebro humano ha sido como un terreno, la mente humana un terreno que siempre ha intentado ser conquistado, y nosotros decimos, por ejemplo, la Biblia dice que tal como es el pensar del hombre, así es él, ¿no? Tal como es el pensamiento humano, así es él. Según cómo pensamos, así actuamos. Uh-huh. Y entonces es muy fácil entender por qué hay como una cierta un cierto deseo de control de la mente del ser humano, de colonización de ese espacio mental, ¿no? Claro. Y muchas veces eso se hace con buenas intenciones. Por ejemplo, cuando nace un niño no tiene normas morales, reglas de conducta, conocimiento del bien y el mal. Entonces los papás tienen que hacer todo ese trabajo de sembrar valores donde en la mente de ese ser humano, ¿verdad?
Claro.
Y cuando esa mente es una mente sana, obviamente los padres se educan, enseñan, instruyen en valores, advierten de peligros y esa mente va absorbiendo como esponja todo ese conocimiento y eso después regula la vida de ese ser humano. Uh-huh. Bueno, nosotros creemos que el cerebro humano y la mente que se asienta sobre ese cerebro es un campo preferido, escogido, por fuerzas tanto sea del bien como del mal. Dios, por ejemplo, es un Dios que se ocupó durante, luego que constituyó, eligió a un pueblo dentro de las naciones, a su pueblo, Israel lo hizo su pueblo, le dio una enorme cantidad de pautas de vida, ¿verdad? Dedicó mucho tiempo a adoctrinar a ese pueblo, a sembrar en la mente de ese pueblo valores, conceptos, verdades, ese punto de mira de Dios, ese pensamiento de Dios que es muy distinto al natural, al pensamiento natural del hombre. Bueno, Dios intentó sembrar de su pensamiento en ese cerebro porque, bueno, si ese cerebro funciona de acuerdo con los preceptos del bien, va a actuar bien, ¿no? Entonces, ese riesgo siempre ha existido y muchas veces Satanás se encarga de el enemigo, el que promueve el mal en la raza humana, se encarga de sembrar ideas que sean contrarias al bien, que sean ideas egoístas, que sean ideas, hasta ideas asesinas en la mente del ser humano, ¿no? Sí. Así lo hizo también allá en el jardín de Edén cuando se acercó a charlar con Eva. ¿Para qué? Para cambiar pensamientos o ideas o valores que Dios había sembrado en la mente de Adán y Eva, ¿verdad? Exacto. Entonces, como hay una eterna lucha por ese escenario que es la mente, pero ahora nosotros ya no estamos viendo que esa lucha sea a nivel solo de ideas, sino de intervenciones físicas sobre ese órgano, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ¿cuál es el riesgo? Nosotros sabemos que, por ejemplo, la ciencia se ha llegado a darse cuenta de que puede implantar dispositivos sobre el cerebro humano. Uh-huh. En principio, lo que se ha conocido hasta ahora han sido intentos de implantar, utilizar ese recurso para mejorar la calidad de vida de personas que realmente lo necesitaban, ¿no? Uh-huh. Creo que comentábamos en el espacio anterior que en casos de enfermedades como Parkinson, Alzheimer, epilepsia, se están ensayando la posibilidad de incidir a través de electrodos, a través de dispositivos electrónicos sobre esos cerebros para cambiar determinadas secuelas que tienen esas personas a raíz de esas enfermedades, ¿no?
Claro.
La ciencia ha avanzado un poquito más y ahora ya se habla de las neuroprótesis. Y esto ellos lo definen como una interfaz entre el cerebro y el computador que decíamos que se puede utilizar para casos de parálisis en las cuales se hace una conexión entre el cerebro de la persona y un computador que dé órdenes a determinadas áreas del cerebro para que movilicen, pongan en acción un brazo, una pierna, claro, que ha quedado paralizada, ¿verdad? y todo esto nosotros decimos es bueno, lo celebramos, nos asombra, y decíamos en el espacio, en la charla anterior, que nosotros todo esto, como nos lleva tanto al asombro, a veces el pensamiento crítico nuestro queda de lado y pensamos, bueno, todo esto es bueno, todo esto está bien inspirado y tenemos que decir que no, en particular porque han salido científicos a advertirlo y bueno, ellos están en la materia y ellos saben, este caso que les decíamos de este neurobiólogo español que está diciendo, bueno, hay un riesgo y hay que poner límites porque también el cerebro humano puede ser condicionado a través de la tecnología para que obre para el mal de otros o aún distorsionando lo que es la identidad del ser humano y su libre albedrío.
Tremendo.
Y este científico, por ejemplo, ponía un ejemplo, decía que con una persona se estaba haciendo una prueba, un ensayo de conectar a su cuerpo creo que era un brazo biónico, una mano biónica, porque la persona se ve que por algún accidente había perdido su miembro superior, un miembro superior, y bueno, le habían colocado esa mano biónica que bueno, estaba regulada desde afuera de la mente de esa persona, su mente era influenciada para que accionara ese brazo. Y ocurrió que, bueno, que ese paciente tuvo una discusión con alguien del equipo médico y luego, bueno, la discusión terminó, las personas se despidieron y cuando le fue a dar la mano el paciente a uno de los médicos con los cuales había discutido, le dio la mano, esa mano biónica la accionó de tal manera que, bueno, le dio la mano y le dañó la mano al médico porque pues, hay un potencial de fuerza ahí que no estaba bajo su control. Pero allí quedó la duda porque, bueno, ahí se instauró como todo un dilema científico, ¿no?
Claro.
¿Fue este paciente enojado que agredió al médico o fue la mano biónica, que obviamente ese brazo biónico no tiene responsabilidad porque no tiene vida, que causó el daño? Y quedó eso como la nebulosa y eso planteó realidades que son casi como de ciencia ficción, ¿no?
Sí,
cuando el ser humano, la ciencia puede crear realmente monstruos, ¿verdad? Entonces, bueno, el tema es que se ha visto entonces en este sentido que hay una línea que no debe ser pasada en cuanto a qué puede hacer el ser humano científico obrando sobre el cuerpo humano diseñado por Dios, ¿no?
Claro.
Entonces,
parece, Graciela, de alguna manera ese dicho que existe de jugar a ser dioses, parece que tuviera un poco que ver con eso.
Sí, sí, en el fondo tiene mucho que ver con eso. A veces el ser humano cuando avanza en el conocimiento, se vuelve un poco como engreído de su saber, un poco con un sentimiento de omnipotencia y con un sentimiento, obviamente, de prescindencia de un ser superior, ¿no? Y en esos casos la ciencia se puede volver algo en contra y se puede volver incluso algo en contra de la sociedad y de la humanidad,
claro,
cuando esa ciencia no tiene esa regulación. Entonces, qué importante es que nosotros estemos con una actitud, un pensamiento crítico hacia aquello que provenga solamente del ser humano. Nosotros hablábamos en el espacio anterior de una ciencia que parta de una cosmovisión cristiana, creyente, que admita que la naturaleza y en particular el cuerpo humano ha sido diseñado, tiene un diseño divino, tiene un creador, tiene un dueño, y qué diferente es cuando el científico y los que admiramos la ciencia partimos de la base de que el ser humano es el Dios, es ese ser que puede seguir avanzando, que puede hacer cosas buenas. Hay quienes piensan, no, el ser humano nace bueno y la sociedad lo hace malo, y Dios dice que no, que la maldad está sembrada en el corazón del ser humano. Desde que Adán y Eva pecaron, nos transmitieron esa naturaleza que tiende al mal, Entonces, cuando el ser humano tiene un ámbito de acción que puede llegar a tener impactos tan significativos como cambiar la personalidad de alguien, bueno, podemos estar en un terreno en el cual nos podemos enfrentar prácticamente a monstruosidades, ¿verdad?
Claro.
Entonces, bueno, esto nos plantea no solo la necesidad de que los distintos gobiernos se alineen con esta postura que se está planteando, la necesidad de legislar a la ciencia, ponerle límites a la ciencia para que no pase de esa línea delgada y comience a crear verdaderos monstruos, ¿no? Porque inclusive hasta en ciencia ficción se ha hablado de la posibilidad de crear un superhombre, ¿no? O de crear razas superiores. Entonces, cuando nosotros escuchamos todos esos pensamientos delirantes, decimos, bueno, tiene que haber un límite, tiene que haber alguien que diga, bueno, no lo pueden hacer, el ser humano no lo puede hacer todo, no puede jugar a ser Dios, como tú decías, porque ya hay Dios. Y ese Dios tiene en sus proyectos crear un nuevo hombre, pero no un hombre creado a través de la ciencia, implantando dispositivos cerebrales, ni nada que se le parezca, ni generando una raza superior. No, ese Dios lo que planea es crear un nuevo hombre a través de cambiar su corazón y no de cambiar su cerebro, ¿no?
Bien.
Dios tiene en sus planes llegar a poner fin en algún momento a esta historia del ser humano sobre la Tierra y que los que han decidido seguirle a él, una vez que mueran, sean transformados en seres que ya no van a morir más, con una nueva naturaleza dada por Dios, y ese va a ser el nuevo hombre, ese nuevo hombre que va a actuar en justicia, que va a reinar junto con Cristo, que está convocado para ser parte de la eternidad con Dios. Entonces, ojalá que los seres humanos nos demos cuenta que nuestro rol no es crear un nuevo hombre, sí mejores condiciones de vida para el ser humano, pero nunca pensemos en que la ciencia pretenda crear un nuevo hombre, ni que nosotros le demos crédito a esa ciencia. Bien. El nuevo hombre es creado por Dios cuando entrega su corazón a él y ese corazón es cambiado.
Bien. Bien, entonces qué beneficiosa que puede ser, como tú decís, Graciela, una ciencia sometida a Dios, quien en definitiva es el creador de todo, de creador de hasta el mismo cerebro humano que es productor de esa ciencia. Qué cosa. Graciela, se nos acaba el tiempo, pero quizás para aquellos amigos que quieren leer el artículo en el cual basamos estas charlas, pueden ir al sitio de internet de Radio Transmundial, que es rtmuruguay.org, y allí encuentran estas conversaciones, en audio por supuesto, y también el artículo escrito con todo el detalle de las referencias que estuvimos conversando aquí, y el artículo se titula Proteger el recinto sagrado de la mente. Lo encuentran en nuestro sitio en internet, rtmuruguay.org. Repito el título, Proteger el recinto sagrado de la mente. Y como tú decías, Graciela, nos queda bastante para investigar y cuestionarnos y bueno, discutir sanamente, digamos, preguntarnos estas cosas, no tomar todo como dado y listo y es lo que existe, sino bueno, cuestionarnos realmente qué es lo bueno y qué límites necesitan tener este tipo de prácticas científicas.
Tal cual, Alejandra, y estar alertas, ¿verdad? Estar alertas porque hay una filosofía que corre en contra de los planes de Dios.
Sí.
Y nosotros tenemos que estar alertas a que lo bueno y lo perfecto va a venir de Dios y no del ser humano, de la ciencia humana, ¿no?
Cierto. Te esperamos la próxima. Graciela, ¿nos acompañas una semana más?
Cómo no, con mucho gusto. Que Dios bendiga a la audiencia.
Tendencias es una producción de Radio Transmundial.